sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 ya, con un minuto. Por Dios. Este jueves 10 de marzo de 2022 le damos la bienvenida en Radio Duna. Nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí.
Sí. Es como con los colores institucionales del Everton.
No, de Ucrania.
Ah, qué lectura internacional. No, la mera lectura local nomás.
Sí.
Colores como el Everton, como de viña, como azul, amarillo y blanco.
Es que el blanco se coló por ahí, pero es un mi pequeño statement.
Una camiseta, una polera, una azul, amarillo y blanca. Me recuerdo viña, sí, no sé por qué tu polera.
Bueno, pues también son los colores.
Sí, pues. Bueno, en Viña Valparaíso mañana es el episodio.
Sí, todo pasando en la quinta.
Una sola cosa, porque está bastante con urbado.
Con
urbado. Junto.
Sí.
Pero mañana es ahí, ¿eh? Ahí está pasando está todo. Todo. Bueno, el presidente electo ya me imagino que pronto volará camino a. Volará rumbo a Viña, ¿no?
A Cerro Castillo, sí. ¿Mm? Pero hoy día llega, iba a alojar ahí.
Sí, pues.
Que entrete. Igual.
Sí, para un presidente, para cualquiera es como la última noche entrete, la última noche sin responsabilidad.
Después
la casa que se sufre, ¿no?
Quiere estar ahí en ese momento. No, y querer, porque lo buscan.
Leí a alguien que comentaba algo súper cierto, que difícil acordarse de un presidente que entre con un mundo y con un país tan complicado. Porque realmente el país que recibe es un país muy complicado, muy fracturado de alguna manera, muy atomizado, muy mal, muy un país con muy mala onda. Y eso es malo, porque es un país con malas vibras, eso es lo que nos está pasando. Yo te conté la historia de este amigo mío que viajó fuera de Chile en el verano y que había ido a un país. No me acuerdo, ya Costa Rica, esto sí, todo era toda alegría, todo feliz, quizás. Y como que había estado 10 días con su familia y como en otro planeta, así,
como feliz.
Una selva, un paseo en bote, feliz, como un olvidado.
Papagayo volando.
Que se subió al avión de vuelta y con el primer chileno que se encontró, le había pedido si le podía cambiar el asiento, porque no sé qué, porque una cosa, porque. No, yo pagué este asiento. Ah, no, lo que pasa es que mi hija chica te portaría. No, me da lo mismo. Y dijo que no fue el tema del asiento, dijo como, volví a acordarme lo mala onda que está mi país.
Sí.
Lo ¿qué importa lo tuyo? Yo si te puedo. ¡Pah! Y bueno.
Así está. Falta humor, además, nadie se ríe.
Gabriel, nadie le perdona nada a nadie. Nadie.
Implacable.
Nadie está disponible. Somos todos los jueces más severos con el otro. Nos falta un poquitito mirarnos al espejo cada uno de nosotros, eso sí, para mirar si nos aplicamos la severidad con nosotros mismos. El presidente Boric asume mañana un país con muy mala onda. Yo sé que no es muy término muy de politólogo ni muy cientista, político, es como de percepción. Y ojalá él ayude, porque es una generación joven.
Y tiene muy buena onda entre ellos. Sí, yo creo que se quieren harto los que están ahí.
Sí, y ojalá sean capaces. Yo creo que él, en particular, los conoce. Y él es el de mejor onda de su entorno. Hay muchos que se creen mucho el cuento, que ya están muy importantes y ya están felices con el auto con chofer. Y eso va a pasarle siempre, ¿eh? Le pasó a la derecha, le pasó a los que. A todos. A los que la Concertación después de la dictadura se fascinaron con el poder, fascina mucho, pero yo tengo mucha esperanza de que él sea distinto y que él sepa poner freno a una generación
permear.
Muy joven que va a llegar y pero en fin, el país mala onda es difícil, el país con malos índices económicos difíciles porque venimos de una crisis feroz, el país que en un mundo con guerra que más mala onda imposible, es decir.
Claro, y con poca certeza también de lo que te va a tocar a ti, porque que puede ser súper bueno, pero puede ser malo, respecto sobre todo también cómo está cambiando la institucionalidad. Probablemente va a ser el presidente que le toque entregar el país más distinto en el marco general respecto al que recibió.
Va a requerir de mucha habilidad blanda, va a requerir de mucha calidad humana esto también, aparte de la calidad técnica, que están los cuadros técnicos, no olviden que está Marcel. No olviden que hay gente muy preparada allí, el mismo Giorgio Jackson, que tiene mucho carrete en el Congreso, Camila Vallejo, que también es una política ya joven, pero con mucho carrete. Yo creo que cuadros técnicos para hacer lo que ellos sienten que tienen que hacer están. Pero ¿quién va a ponerle esa cosa más humana, esa el cosa carácter. De ese carácter de amistad? Yo tengo una confianza muy grande en el presidente Boric, porque tiene esa característica de mirar a los ojos, de mirar seres humanos y no mirar adversarios solamente. Hay adversarios, pero que, en fin, un hombre que cruza la acera para ir hacia el del frente, que está dispuesto a colaborar. Él entiende la colaboración en la política más que muchos políticos en Chile. Lo ha demostrado, ¿eh? Los hechos están ahí.
¿Leíste hoy día de una crónica en La Tercera? Me acordé de eso, de una persona que mira los ojos y que...
Es que heavy, él en eso sí. Es heavy, tiene un talento muy importante en eso.
Bueno, ha tenido bastantes conversaciones con el presidente Piñera, obviamente, le va a pasar el mando, y han tenido cosas como operativas, bueno, las cosas que el otro día estaban conversando por teléfono, y hablando como del día a día, de qué es lo que significa un poco rutinariamente ser presidente. Entonces llega el presidente Piñera y le dice al presidente Boric, lo que pasa es que yo tengo un escritorio muy, muy, muy importante en mi auto. Ay, y Boric al tiro se interesa. Ay, pero presidente, cuénteme. Sí, porque yo trabajo mucho y tengo que leer y firmo documentos, aprovecho mucho, mi casa más o menos lejos, así que... Ay, ay, ¿y cómo lo hace? Que es tecnológico, presidente, le dice Boric a Piñera. Y Piñera le dice, no, si no es tan tecnológico. Mira, en el fondo tengo un cojín y una tabla.
Ya.
Ah, mira, le dice Boric, sí. ¿Quiere uno? ¿Cómo es Piñera? ¿Cómo que quiere uno? Ah, no sé qué le habrá contestado, bueno.
Le mandó.
Pasaron unos días y le llegó a su casa la tabla y el cojín a Gabriel
Boric. Como escritorio.
Claro, como para que pueda trabajar en el auto. Qué simpático, ¿no?
Yo creo en el auto de los momentos donde pueden trabajar tipos que los llaman tanto, que los joden tanto, que claro. Tienen tanto protocolo, oye, tanto.
Un cachito, presidente. Puede entrar. Sí. Imagínate con él en tocar la puerta.
¿Y la lata? ¿Puede Boric, es cosa de ver lo que le está pasando ahora? Salir a la calle es una pérdida de tiempo. Alguien dirá, es ganar tiempo. Y está bien. Pero.
Lo que te demora en llegar de un lugar a otro.
Se demora 10 minutos por metro en el selfismo, el leninismo y en el abrazo y en la de este. Y anda a decir que no, po.
No, listo.
Y además, al político en general.
Igual le gusta.
El baño de masa le gusta, pues. Sí, pues. No. Porque los políticos saben que la caída en las encuestas y en la percepción a los 6 meses es implacable. Y es para todos, unos más, otros menos. Sí. Pero entonces están gozando que el agüita está limpia ahora. Después se enturbia un poco la cosa, porque empiezan ya a decirle, bueno, ¿y dónde está los salarios? El otro día que llevé a Deo me dijo, bueno, quiero que empiece luego el gobierno para que suba rápidamente 500.000 pesos el salario mínimo en la próxima semana. Yo le dije, me da la impresión
que
no están así como, no sé, salvo que yo me haya perdido algo. Pero claro, los discursos llegan. Los discursos no valen como los dices, los discursos valen como llegan.
Por supuesto.
Y esto como repara todo político, cuando en la campaña alguien escuchó esa frase, se agarró esa frase, porque es lo que a él le afecta, a ese ciudadano o ciudadana, dice, bueno, entonces el lunes siguiente, claro. Mis 500.000 pesos de salario mínimo, sin entender necesariamente todas las implicancias que tiene, todas las dificultades que tiene. Y bueno, pero no, nada nuevo que le va a pasar a Gabriel Boric, claro, respecto a lo que le pasó a Sebastián Piñera o a Michelle Bachelet cuando llegó. Pero insisto, toma un país muy, muy fraccionado, muy mala onda, muy envenenado en el alma, y eso.
Muy desconfiado.
Y eso hay que buscarle una forma, y creo que estamos en manos de una persona que tiene talento para intentar reparar en parte eso. Que, bueno, vamos a hablar sobre las figuras que han llegado, sí. Los invitados internacionales. ¿Qué más tiene la pauta de hoy?
Rusia, en Ucrania sigue el conflicto, no hay mayores novedades, salvo que duró muy poquito la reunión de los cancilleres en Turquía. Terminó mucho más temprano de lo que se esperaba, sin ningún, casi nul avance.
Ucrania no aceptó la rendición todavía, ¿no?
No.
Porque de negociaciones eso es poco y nada.
Claro, no aceptó, y tampoco aceptó Rusia. O sea, dijo que sí, que eventualmente más adelante Putin se podría sentar con Zelensky, pero que eso necesitaba mucha preparación. Y que además las próximas reuniones iban a volver al formato Bielorrusia. Porque esto de Turquía no, tampoco les agradó tanto. Así que obviamente eso no puso muy contento al mundo, y bueno, se notó en los precios y en esas cosas, que se nota también la guerra desde una perspectiva más fría.
Exactamente. Conversaremos también sobre ya lo que se sabe, de lo poco que se sabe de qué viene con Piñera después de su mandato. Vamos a hablar de ello, sin duda. Vamos a esta cosa del futuro ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que apareció un otro video complementario al primero. Todo indica que no va a haber cambio allí. No, algunos
pensaron, dijo Jackson que no, claro, que estaba en la ecuación, que ellos sabían lo que había sucedido. Estaba muy sorprendido, según dijo el ministro Jackson.
Y eso, tendremos, bueno, seguiremos conversando sobre otros temas que
el Senado, todavía que está la incógnita del Senado.
¿Qué Senado? Ni una posibilidad, yo creo que es.
Va a ser Jimena Rincón quien le entregue la
banda. Yo pensé que se mantenga el Senado.
No, el Senado. ¿Quién va a presidir el Senado? ¿Quién le va a poner la banda mañana al presidente Boric, Matías? Todavía está la incógnita. Ya después, además, sabemos si va a haber Senado, pero eso ya.
Sí, es que eso yo creo que de haber Senado, yo creo que ya es ninguna posibilidad.
No,
que haya Senado.
No creo.
Lo que estamos viendo es qué facultades va a tener la nueva otra Cámara.
Claro.
La Cámara plurinacional, que es un poco la Cámara Legislativa, que es la gran Cámara, la de Diputados, por así decirlo, y vamos a ver qué facultades tiene la otra Cámara. Fíjate que, bueno, es que no sé, no es comparable, porque una monarquía constitucional, España tiene esa característica, que la Cámara de Diputados es la potente y el Senado tiene algunas facultades, no sé, no me voy a tirar aquí el carril de cuáles son, pero es muchísimo menos envergadura. De hecho, todos los presidentes del gobierno españoles son a la vez diputado, es una monarquía, es constitucional. Pedro Sánchez Díaz es diputado, Aznar era diputado, Rajoy era diputado, Felipe González era diputado.
Bueno, lo mismo que en Inglaterra, pues todos los ministros son diputados.
Bueno, eso.
Y lo, como una, la Cámara de los Lores, no pasa nada mucho.
No quiero hacer la comparación entre sistemas políticos, solo decir que en este sistema que es presidencial, que en Chile, la Cámara de Diputados va a ser la potente, la fuerte, no necesariamente unicameral como en el Perú. Pero
Same but different.
¿Puedes contar los detalles de lo que está pasando?
No, es que no hay, no está pasando mucho. Ah, no. Es que ahí están, pues no sale humo blanco y mañana, en la mañana, a las 12 del día, juega el presidente y no sabemos quién le va a poner la banda. Puede ser que sea Jimena Rincón, finalmente.
¿Desde el palco?
Esa es la otra gran duda.
¿Desde el palco o desde la testera?
O de la testera. Hoy día también se está votando probablemente uno de los capítulos más importantes de la nueva constitución en general, que es el capítulo de derechos fundamentales.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, a propósito de derechos fundamentales.
¿Cómo estás, Matías?
Bien, pues.
Qué bueno.
¿Tú tienes buena onda o mala onda?
Buena onda.
¿Sí?
El poder de la buena onda, yo creo que es más poderoso.
Está mal visto, estás como de ñoño. Ser
sí,
buena
como
onda.
Pena, sí, como pena. Uno tiene Perkin, como dicen ahora.
No, ser buena onda abre muchas más puertas que ser mala onda.
Sí, yo también, pero estoy de acuerdo. El día la manda a ser hater. Hatear la lleva.
No, yo creo que eso habla de alguna falencia que uno puede tener adentro. Así que uno tiene que tratar de ser buena onda con todo el mundo, respetar, tratar de cacharle la onda, claro.
Como el dicho, que uno de mis dichos favoritos, ese que dice, lo que Juanito dice de Pepito, habla más de Juanito que de Pepito. Es muy bueno.
¿Qué puedo hacer yo con estos poetas? ¿Qué puedo hacer yo con el terapeuta Enrique Javier, que habla desde el alma? Titulares desde el alma.
Vamos, titulares desde el alma. Y un día del cambio de mando de gobierno, los comités de senadores no llegan a un acuerdo sobre el nombre para presidir la Cámara Alta. Recordemos que de no lograr este consenso, Jimena Rincón deberá seguir en el cargo, abrir la sesión de mañana y entregar la banda presidencial y la piocha de O'Higgins al presidente Gabriel Boric. Entre los favoritos suenan el senador Álvaro Elizalde, su par de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla, y en la derecha el senador de Renovación Nacional Manuel José Osandón. Ya 2 meses de terminar su gestión y en la víspera del cambio de mando presidencial, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, renunció a su cargo en la minera estatal. Benavides aseguró que esta decisión es netamente de índole personal y que su misión en la cuprífera se encuentra cumplida, por lo que corresponde un descanso, según deja en claro en su carta de renuncia. La inflación de los Estados Unidos se disparó y su tasa interanual llega al 7,9%, según comunicó la Oficina de Estadísticas Laborales. Según el órgano estatal, la invasión de Rusia y Ucrania y el aumento de los precios de la energía en todo el mundo serán los responsables de esta cifra, que no se observaba desde enero del año 1982. Y el DT del Blackburn Rovers actualizó el estado de salud de Ben Britton y aseguró que su regreso está cerca y podría estar disponible en los duelos ante Brasil y Uruguay, programados para el 24 y el 29 de marzo en el marco de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.
Muy bien, muchas gracias, Enrique Javier.
Chao, Kike, gracias.
Encuentro que Enrique podría entregar la piocha a O'Higgins.
Sería lindo. Eso sí que sería republicano.
Sí.
Que tú estás buscando símbolo, ahí tenía uno.
Buena onda y todo. Es el hombre que tiene la piocha de Duna, siempre la posee.
Bueno, el rey de Duna, recordémoslo. Es acordado recordarlo.
Ah, bastante auto de la vida, pero en fin, ya. 7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Ya. Estaba mirando.
Ya.
Respecto de la mesa y esto de la conversación y la mesa del Senado y la Cámara. El papel importantísimo que está jugando Renovación Nacional. No solamente Osandón. Osandón ganó la interna allí y él es el candidato de RN para el Senado.
Presidir la Cámara.
Pero, RN tiene una bancada muy potente.
Muy grande, sí. Yo creo que es la más grande, ¿no?
La más grande hasta aquí. Déjame ver, tengo los números aquí. Tengo abierto el de CideChile.cl para no equivocarme, que es un portal estupendo para revisar estadísticas, elecciones y todo. Se me había olvidado antes cuando lo abrí. La paliza de Boric a Kast, cuando alguna vez se crea por un punto.
Impresionante. Pues, fueron 11 puntos.
Claro.
El
palizón que le pegó.
Increíble.
56-44.
Y no solo eso, la cantidad de votos, porque salió a votar como todos.
Sí, claro. 4 millones. Sí, exactamente. Bueno, pero fueron 8 millones de votos. Ya, pero no nos vayamos quedando en las ramas, a ver si logramos algún día entrar al
tema, llegar a puertas. Sí.
Hay una división importantísima en la derecha. Y eso va a ser clave. Uno dice, ay, Frente Amplio, ¿y qué pasa con el Partido Comunista? Sí, tengo un punto. No debe ser fácil. El Partido Comunista siempre tiene sus cosas y, en fin. Y algunos dicen que le va a hacer la vida imposible a Boric. Y dicen que no, porque está Camila Vallejo adentro. Y en fin. Y eso acerca de alguna manera. Ya, está bien. Pero miremos a la derecha y no la tienen nada de fácil. Y para mañana ya vemos que no la tienen nada de fácil. Hay acuerdos y hay conversaciones del Partido Socialista con la UDI para hacer esta mesa. Con Elizalde y Coloma. Y RN quiere a Osandón. Ahora, eso del Senado, yo estoy hablando de la Cámara de Diputados, pero estoy hablando de RN en general. Y las cosas están también muy complejas en RN, porque está el mundo de Chalper.
Claro.
Y de Francisco Chaguán, y está el mundo de Borde.
De Borde, y entre medio un mundo paralelo que es el de Manuel José Osandón.
Sí,
tiene un mundo propio.
Y hay que entender qué importa. Bueno, es que importa mucho porque. Yo les voy a explicar una cosita que yo la miré porque me la dijo un analista en realidad. Me fui a mirar los datos. Hay una cifra que es re importante, que es un incentivo. ¿Tenemos el teléfono?
Sí. Pero termina la idea.
Aquí yo me iba a tomar unos 32 minutos. Pero no alcanzamos, ¿no? Entonces, no alcanzamos, ¿no?
Tienes que esperar un poco.
Okay. El Partido Republicano tiene una bancada de 14 parlamentarios.
Diputados, sí.
Sí. Esa bancada tiene 15, que el 15º, el PSC, no sé, pues de Frente Social Cristiano, son 14 republicanos y uno que el PSC, que no sé quién será. Esos 15 republicanos juegan una función requete contra importante, porque lo voy a decir para ir al final del cuento. No son centrales para aprobación de leyes importantes.
No
son. O sea, se puede prescindir del Partido Republicano. Sí. Por lo tanto, la obligación o el incentivo o la necesidad de búsqueda que tiene George Jackson al momento de ir a negociar el Parlamento es que sus proyectos atraigan a RN, atraigan a la derecha, atraigan a Evópolis, atraigan a la Democracia Cristiana, más que lo que les va a atraer republicanos. A contrario del censo, si empieza aquí inmediatamente la guerra de guerrilla y dividimos el país en el abismo entre oposición y
no se va a llegar a ninguna parte.
Vamos. A los votos de RN y a los votos de la UDI, sumados los de republicanos, se le va a complicar mucho la pega al gobierno. Entonces, el papel de Jackson es muy potente.
Por eso no entiendo yo, Matías, bueno, lo podemos conversar también con nuestro invitado, pero me cuesta entender cuál es la estrategia de George Jackson al juntarse con Manuel José Osandón, un senador muy importante, que tiene una cantidad de votos impresionante, debe ser uno de los senadores más votados de Chile, sin duda, pero que no es un personaje que aglutine a su sector, muy por el contrario. Que además es un lobo bastante solitario dentro del Congreso, vota, no vota mucho con el partido, no es una persona que esté en la línea siempre con las votaciones de su partido, por lo tanto está un poco en la línea del pirquineo. Y ahí me cuesta entender cuál es la estrategia de George Jackson, si lo que él quiere en el fondo es llegar a acuerdos o a preacuerdos que te faciliten tu tarea legislativa y tu trabajo prelegislativo para poder aprobar de forma rápida, expedita, sobre todo las agendas de la reforma tributaria y las pensiones, que son las que se ha puesto de prioridad. Entonces, la verdad, me cuesta entender cuál es el diseño.
Preguntémoselo al, hasta ahora, hasta mañana, diputado y futuro senador por la región de Los Lagos, Fidel Espinosa, del Partido Socialista. Fidel, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Matías, Josefina, un gusto de saludarlos con mucho cariño acá.
¿Desde dónde? ¿Desde el puerto?
En Viña del Mar.
Ah,
mismo.
Ya
esperando el cambio de mando, viendo al equipo de toda la vida, a la Unión Española, que comienza a caer 1-0 con la Sudamericana, lamentablemente. Sí, pero
es de la Unión.
Hay que revertirlo. Yo soy de la Unión toda la vida, amigo Matías.
No sabía, ya. Y de la época, ¿y por qué de la Unión? ¿Una cosa familiar? ¿Por familia?
Mi hermano me llevó al estadio el año 77 al Nacional. ¿Se acuerda de esas jornadas?
Le iba a preguntar.
Yo no creo, usted más. Pero por favor. Las jornadas triples, mi hermano que es colocolino fanático me llevó para que sea colocolino y Unión goleó, me acuerdo yo. Tenía 7 años. Nunca me cambié de equipo toda la vida, de Deportes Puerto Montt y de la Unión Española por siempre.
Pero inolvidable ese equipo con el Gato Ben, Juan Machuca, Leonel
Nicolás Herrera, Novelo.
Enzo Escobar, Nicolás Novelo, Carvallo, ¿se acuerda?
Mire,
Rogelio Faría, el Pinina Palacio, ¿no?
Muchos,
el Pollo Neumann, Jorge Pérez.
Teníamos un tremendo, mire, Jorge
Pérez. El Pollo Vélez.
Un tremendo equipo, ¿eh?
¿Por qué no hablamos de esto?
Por eso lo estoy desviando la conversación, para que no me llegue a la política.
Oiga, es que ese Unión 77 era muy bueno. Y el Everton, y el Everton 76.
También.
Y el Palestino 78, ¿vos? Que ganó invicto. ¿Se acuerdan?
Con Fabiani.
Fabiani, Elías Figueroa, Manuel Rojas,
los tenores,
el loco Araya.
Qué buena conversa, no me va a llevar a la política Matías del Río, por fin.
Ahora, si quiere hablamos del pentacampeón, o sea, del tetracampeón.
No, quilata.
De la Cato.
Ahí prefiere la política que hablar de la Católica, ya, vamos.
Sí, bien, mucho.
Fidel, bueno, ¿cómo está viendo usted? Porque la verdad que con la estatomización de las cámaras se requiere mucho talento y mucha voluntad política, ¿no? Porque el Partido de la Gente no sabemos para dónde va a tirar y con quién va a sumar. La Democracia Cristiana está en el centro también en momentos que va a ir para allá y para acá, no solo para elegir testera de ambas cámaras, para legislar. Y usted tiene oficio en esto, ¿cómo lo ve?
Bueno, mira, la verdad yo lo que quiero y lo que espero, ¿no es cierto?, para el bien de nuestro país, es que el diálogo prime por sobre todas las cosas. Yo creo que lo importante, más allá que tú me has escuchado, que yo soy igual, tengo mis posiciones bastante fuertes dentro de la izquierda, dentro del centro izquierda del Partido Socialista, pero yo creo que cuando un país se polariza pierden los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que lo que está ocurriendo en la convención, estos mismos hechos de que no se tomen acuerdos para poder a 24 horas, yo no había vivido esto de que estemos a menos de 24 horas de asumir la nueva mesa de la Cámara y el Senado y todavía no hayan acuerdos para determinar obviamente quiénes van a conducir las cámaras de diputados y el Senado. Creo que la última hora ya eso estaría siendo zanjado. No le hace bien al país. Yo creo que es importante que, independiente de nuestras posiciones políticas, de izquierda, de centro, de derecha, seamos capaces de una u otra manera boicotear las opciones y la esperanza que tienen los chilenos de que a este gobierno le vaya bien. Si el gobierno le va a ir bien al pueblo de Chile, pero para eso también, como yo lo he escuchado a ustedes muy atentamente, se va a requerir mucho esfuerzo de parte de quienes van a ser los ministros del presidente Boric para que lleguen a acuerdos, a diálogo, con el propósito en definitiva de que nos vaya bien a todos. O sea, porque lo importante es sacar adelante la reforma del presidente Boric, que vaya en beneficio de la gente, pero para eso se va a requerir mucho diálogo, mucha participación de todos los actores y por sobre todas las cosas, acuerdos y entendimientos que vayan en la línea de construir un país mejor.
Fidel, ¿por qué ha costado tanto ponerse de acuerdo para elegir quién va a ser el presidente del Senado? ¿Qué es lo que topa en este momento? Porque el Partido Socialista es el que tiene más senadores, cumple un rol, al parecer habría acuerdo en parte de la derecha de apoyarlo. Entonces, ¿qué falta?
A ver, mire lo importante, en el Senado ha tenido, bueno, usted sabe lo que ocurrió en las elecciones parlamentarias, a pesar de que en la elección de convencionales hubo una abrumadora mayoría de convencionales de centro izquierda, y que también fueron muchos ahí de la lista del pueblo,
de centro izquierda y de izquierda.
Correcto, de centro izquierda e izquierda, hubo una abrumadora mayoría. Eso no se vio reflejado en la elección parlamentaria de manera inédita, y por mucha responsabilidad nuestra también, tenemos 25 senadores de la derecha y 25 de la izquierda, o sea, hay un empate que nos había generado desde el retorno a la democracia. Entonces eso obviamente que ha gatillado que tengamos una situación un tanto difícil, porque ambos bloques, tanto la derecha como la izquierda, quieren entregarle, ¿no es cierto?, la banda al presidente Boric, pero también con el propósito, en el caso de Osandón, de querer decir, yo voy a ser, ¿no es cierto?, el defensor de la institucionalidad del Senado y de que se cumplan los compromisos, ¿no es cierto?, que tiene la derecha. Por eso fue tan cuestionada esta reunión que tuvo eventualmente Jackson con Osandón. Pero lo importante, mira, yo creo que ya están a minutos o a horas de que se llegue a un entendimiento. Lo importante es que quien dirija el Senado contribuya también para que las expectativas que tengan los chilenos con este gobierno, que también es nuestro gobierno porque somos parte de él, con del Partido Socialista, invitados por cierto, hagamos las cosas bien para que se construyan obviamente todas aquellas reformas que ustedes lo decían muy bien en su introducción, van a requerir de mucho diálogo, de mucha participación, de que seduzcan obviamente a otros partidos sus reformas y que permitan obviamente que la saquemos adelante. Si no, vamos a tener 4 años de polarización que no le hacen bien a nadie, no le hacen bien al país. Matías, yo lo he escuchado muchas veces, lo ha dicho en su entrevista, obviamente queremos que al país le vaya bien, todos queremos y tenemos ese objetivo.
Sí, porque hablamos antes de tomar contacto con usted que el presidente Boric, más allá de las cifras, los indicadores, toma un país que está muy envenenado, estamos muy mala onda todos, ¿eh? Me incluyo. Estamos peleadores, estamos juzgadores del frente, encontramos que todos los otros son todos malos, son todos tontos, son todos frescos, son todos incapaces, y para el otro lado viceversa. Entonces estamos en una dinámica muy perversa que solamente nos hace daño. Usted vive en la política desde adentro. ¿Cuándo sintió usted, si es que comparte el juicio de que estamos muy mala onda, ¿cuándo empezó a ocurrir esto en Chile?
Bueno, yo creo que fue antes del estallido. Lo que pasa es que la gente cuando salió del estallido fue que se cansó de mucha injusticia que pasa en Chile. Eso ya no es análisis que lo han tenido ustedes largo tiempo. O sea, toda la injusticia de Chile, la corrupción misma amparada, una justicia para el delincuente de cuello y corbata, otra distinta para el chileno común y corriente, todo lo que ya sabemos. Pero aparte de eso, también tenemos que decirlo, o sea, los gobiernos no pueden gobernar desde el punto de vista para las redes sociales. Eso es lo que yo de repente siento yo que los gobernantes, los gobiernos comunales o en el mismo gobierno a nivel nacional, creen, ¿no es cierto?, que lo que dicen las redes, todo lo... Y muchas veces los mismos que son los que denotan en las redes ni siquiera van a votar. Entonces, también en eso hay que ser cuidadoso, tenemos que ser responsables en tratar, ¿no es cierto?, de darle primero estabilidad al país. Por eso cuando yo decía el otro día, yo no estoy defendiendo al Senado, que no eliminen el Senado, no. Si el que hace la pega, Matías, usted me conoce en mi distrito, yo he tenido mayorías nacionales y regionales. ¿Por qué? Porque hago la pega. Entonces, por lo tanto, a mí si me dicen senador o me dicen el día de mañana consejero territorial o consejero, no sé cómo le quieren darle los nombres que quieran darle, claro, a mí me dan lo mismo. Pero ¿sabe por qué? Porque el que hace el trabajo sabe, ¿no es cierto?, que lo va a hacer con el apellido que tenga. Pero lo que a mí no me gusta es que algunos crean en la convención que pueden refundar Chile desde cero. Yo creo que no, yo creo que hay mucha ciudadanía, y por eso está tan cerca hoy día el rechazo de la prueba, y eso algunos no se dan cuenta, que hoy día ya hay encuestas que señalan que están a 3-4 puntos, y eso es tremendamente peligroso para quienes anhelamos tener una nueva constitución para Chile, porque yo la anhelo, yo quiero que haya una constitución nueva, pero que sea responsable, que sea una constitución que no contribuya, ¿no es cierto?, a exacerbar los niveles de polarización que el país está teniendo, y que esa mala onda que tú señalas se traduzca obviamente en buenas ideas en los constitucionales, que ya hoy día, hace 2 o 3 meses decían que por ningún motivo iban a pedir plazo, ya hoy día muchos andan diciendo que van a pedir más plazo para que tengan tiempo para hacer la constitución.
Fidel, ¿sí? ¿Qué le parece a usted la actitud que ha tenido principalmente el futuro ministro Giorgio Jackson respecto a la cautela que ha decidido adoptar respecto a la convención constituyente, de tratar de no intervenir, de respetar la autonomía y quizás no ejercer un liderazgo que muchas personas le piden respecto a la discusión que se está ahí dando?
Mira, yo fui colega de Giorgio dos periodos como parlamentario. He tenido encontrones, pero también hemos coincidido en muchas materias. Pero yo con algo que no puedo coincidir con él es que un gobierno que quiere ser exitoso como el de Boric, que es primera vez en la historia de Chile que un presidente tiene 35 años y tiene tantos anhelos de la ciudadanía, es el presidente más votado de la historia de nuestro país. Yo no puedo coincidir con él cuando él dice que el gobierno no tiene nada que ver con la convención y la autonomía. Yo respeto la autonomía de la convención, pero eso no significa que un gobierno pueda abstraerse o mirar para el techo cuando se trata de normas constitucionales que pueden poner a nuestro país en aspectos de polarización. Yo he escuchado en mi distrito mismo mucha gente que votó por el apruebo, que me dice, diputado, me dice, no me pida por favor votar por el apruebo con la cantidad de normas que están hoy día aprobando. Si el mismo Jackson, no sé, Matías, tú lo escuchaste, el mismo Jackson cuando estuvo en Uruguay dijo que se estaban aprobando normas que algunos eran caricaturescas. Entonces, desde ese punto de vista, lo importante es que Jackson tiene que entender, bajo todo punto de vista y bajo toda lógica, que el gobierno, cuando suma mañana, ojalá que le vaya muy bien, lo digo de nuevo, tiene que entender de que no se puede abstraer de la discusión convencional de la nueva constitución. Porque obviamente estamos construyendo una carta fundamental para los próximos 50 años. Esto no es algo para 2 o 3 años, es para medio siglo. Y por lo tanto tenemos que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien hay que hacerlas con responsabilidad, creo yo. Yo soy un hombre de cambio y transformación y quiero que no se siga muriendo. Esta semana se murió una guaguita en Ancud porque no había ventilador mecánico, Matías. Porque llegó tarde al hospital de Castro. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo cuando tengamos una constitución que garantice el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y tantas otras cosas. Por eso yo tengo esperanza en que el gobierno entienda que otra cosa, como han dicho muchos, con guitarra, y por lo tanto cuando esté la guitarra ya en manos del presidente y su gabinete, ojalá la toquen muy bien para que le vaya bien a Chile.
Usted, Fidel, también compartió 8 años con Gabriel Boric. ¿Qué nos puede contar del Boric puertas adentro trabajando? No sé si compartió alguna comisión, pero seguramente muchas conversaciones de pasillo. ¿Cómo es Boric? Porque una cosa son los políticos hacia afuera. ¿Cómo es Boric puertas adentro en la política?
Mira, yo no voy a decir jamás algo que no como dijera que no guarde relación con la realidad. Yo nunca fui amigo de Gabriel, pero siempre nos respetamos mucho en nuestras labores políticas porque éramos hombres del sur de Chile, de zonas, de regiones del sur, él, yo de la décima, él de la decimosegunda. Yo siempre consideré que fue una persona aplicada en su trabajo, muy aplicado en su trabajo, era meticuloso, al igual que yo con Giorgio tuve mucho más dificultades y problemas que con Gabriel. Pero con Gabriel Boric, lo que conversamos 15 minutos mientras estaba en Puerto Montt, me llamó para preguntarme qué es lo que yo pensaba de los temas de la región, lo que pensaba de la convención, y agradezco mucho ese gesto, ¿sabe por qué? Porque muchas veces los presidentes se olvidan de quienes de una u otra forma igual somos pilares importantes en sus elecciones cuando trabajamos desde la región, y él ha sido muy humilde en eso. Entonces yo quiero valorizar en él esa característica que tiene, que Gabriel, de una u otra manera, él entiende y sabe que para hacer bien su gestión como presidente va a tener que dialogar muchísimo. Yo se lo planteé, lo mismo que te he dicho en esta entrevista se lo dije a él. Giorgio Jackson tiene que lidiar con muchos parlamentarios que tienen animadversiones con él anteriores por sus actitudes que tuvo él como diputado muchas veces, que eran un tantito mirar en menos a los demás. Y eso va a tener que cambiarlo mucho, porque ser ministro secretario general de la presidencia requiere, obviamente, mucho diálogo, mucha comunión, mancomunión de ideas, de trabajo. Así que yo espero que le vaya bien. Yo lo único que puedo decir de él es que era una persona aplicada. Nunca le vi una mala conducta a Gabriel Boric como diputado. Fue una persona bien aplicada en su trabajo y eso se valora. Y bueno, tuvo la fortuna, ¿no es cierto?, que también le dio zanjado, que tuvo un comportamiento tan horrible en esa primaria que le permitió llegar, ¿no es cierto?, a ganar esa primaria, que no había por dónde la pudiese ganar, porque Jado estaba, ustedes saben, situado muy arriba, pero cometió todos los errores que no se pueden cometer en una etapa, en los 100 metros finales. Entonces, le permitió tener la posibilidad y después, bueno, después lo hizo muy bien y en la campaña fue un tremendo candidato que se convirtió en presidente y tuvo la fortuna que cualquier político quisiese tener, obviamente, en la vida de gobernar un país, y ojalá que le vaya bien, porque si le va bien, le va a ir bien a todos nuestros compatriotas.
Fidel, cortito, ¿usted cree que Jimena Rincón va a terminar entregándole la banda mañana a Gabriel Boric o van a llegar a un acuerdo hoy?
No, yo creo que hay acuerdo hoy día. Ya en la Cámara se llegó a acuerdo recién hace minutos y por lo tanto, es decir, de la Cámara se llegó a acuerdo los términos que se llegó.
¿Cuál es el acuerdo ahí, sí, Fidel?
Mira, desconozco el nombre de quien va a asumir, pero tengo entendido que hay acuerdos. Van a ser como 6 presidentes que va a tener este
en 4
este,
años.
En 4 años, 6 presidentes.
Te toca bueno, a ti, pero dicen que van,
dicen que los, pero dicen que los tiempos de la concertación igual ocurrió en alguna oportunidad que ellos, y que por lo tanto no es algo descabellado. Lo importante es que en el Senado se llegue a acuerdo también, y que bueno, ya sabemos que en el Senado son 2 años para la derecha y 2 años para la centroizquierda. Lo importante es saber, en las próximas horas ya se va a saber quién le corresponde el primer año, y yo creo que están en la etapa final de esa tratativa.
Fidel Espinosa, para su tranquilidad, Unión Española descontó, ¿eh?
Sí, pero íbamos 2-0 abajo mientras usted me entrevistaba.
Sí,
¿no?
Pero le dimos buena suerte. Sí,
sí.
Se quiere acá con nosotros.
Un abrazo gigante de Matías y Josefina. Un abrazo grande.
Gracias, Fidel. Hasta luego, gracias.
Hasta la próxima. Chao. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal. Estoy buscando acá el acuerdo del... La cámara, no lo encuentro.
Bueno, se van a hacer 6, aproximadamente... es irrelevante en este caso los nombres, lo importante son los términos del acuerdo, si lo podemos encontrar, y el Senado también, tampoco Fidel Espinosa tenía los nombres, pero sí que está a punto,
bien avanzado,
está bien avanzado. Vamos a ver por dónde va, y la Democracia Cristiana jugaba un papel importantísimo ahí en esa negociación. Pero bueno, a ver, ¿qué cosas, qué personajes están llegando a Chile? ¿Qué personas han llegado? Llamó la atención, fíjate, sí. Hace varios días se supo ya, representante del gobierno norteamericano, es de bastante baja cuantía, en cuanto al, no a la persona naturalmente, sino que al cargo. Era algo así como la encargada de asuntos
pequeños.
Sí, es que así. Es como pequeña y grande.
Ya, real.
Sí, es como así como pyme de pequeña empresa, como de asuntos.
Bueno, están con otras preocupaciones.
No, yo sé. Perdón. Sí. Iba a venir Kamala Harris en algún momento, pero sí. Tiene preocupaciones de otra índole, sin duda. Pero venía una delegación bastante poco espesor político, no quiero ser una ofensa a las personas, pero
los cargos no eran tan rimbombantes.
Porque aquí uno mide, en España viene su rey, el jefe de Estado. No todos mandan al jefe de Estado. Ahora a lo mejor fue Pedro Castillo. Además, tú ves de Pedro Castillo, increíble.
Es muy bueno.
Pedro Castillo, que lleva 7 meses, lleva 3 acusaciones y vacancias, lleva 7 ministros del Interior y ministros de Relaciones Exteriores.
4 investigaciones, 7 querellas.
Y llega para acá y le dice a Boric que ojalá el suyo sea un gobierno ciudadano. Sí. Anda.
Que esté con el pueblo.
Sí. Podría dejar un manual de cómo se hacen las cosas para que aprenda Boric.
Pero simpático. Oye, hubo doble jornada en... El presidente electo Gabriel Boric recibió a los invitados extranjeros en la municipalidad de Santiago. Los recibía en este salón bien bonito, y después iban pasando de a uno a la oficina de Irassi Hassler, que se la prestó gentilmente el presidente para que recibiera a los invitados y a la delegación extranjera. El ministro japonés le regaló un peluche de un Pokémon.
Y una Pokébola.
Sí, pero el mismo, es que se transforma en bola, es un turtle, es que es como una tortuga, es como un meme de todo va a estar bien, quizás mira, por eso haber sido Squirtle. Sí, bueno.
Pero generacionalmente a Gabriel Boric le...
Estaba medio sorprendido, pero después lo agradeció bastante.
No, pero él fue parte de su campaña y él le pegaba el tema, digamos, está súper familiarizado.
¿Es otaku?
No sé, pero generacionalmente, si tú le regalás eso a Piñera, capaz que se ponga a dominar, digamos, cree que es una pelota de fútbol.
Imagínate. ¿O no? Estaría desesperado en Google buscando qué. Bueno.
¿Cree que le va a tirar un centro a cabecear? Esto no, una pokebola es otra cosa, pero...
cosa de mucho poder.
Tema generacional.
Oye, bueno, recibió a mucha gente, y también, por otra parte, después, antes o después, iban a la Moneda a despedirse de Sebastián Piñera, así que bastante tráfico de personas importantes hubo hoy día en Chile, pero no solamente autoridades políticas, Matías, tú sabes que ellos pueden, el presidente electo puede invitar gente que sí, no necesariamente y invitó porque tuvo a Aznar.
¿A quién hubieras invitado tú?
Yo a...
Si tienes chip libre,
a Brad Pitt. De todas maneras.
La perdimos tan rápidamente.
¿Y tú? No me digas la verdad.
Yo a la madre Teresa de Calcuta, no, porque no está viva.
And the world peace, y al Dalai Lama.
Al Dalai Lama, y sí.
A Pelé.
Yo invitaría al rey.
No, yo a Brad Pitt.
Porque Diego no está vivo.
Yo invitaría a Brad Pitt.
Sí.
¿Sí?
¿Sabes qué me gustaría invitar?
¿A quién?
Yo soy muy, ¿cómo se llama? Aspiracional. Me fascinaría conocer a Guardiola.
Sí.
Invitaría a Serrat.
Ya.
Pero con esos dos, yo es que yo ni asumo el día siguiente. Con esos dos.
No, claro, yo tampoco, yo me iría a comprar de alguna parte.
Hoy, modérate, agobiéndate, vamos a tener que ir a corte, vamos a tener que ir a corte, porque...
Ni casumo, no, son bromas. Oye, te voy a decir los invitados. Que
oye, espérate, la José Chea me coopera con un datito que es súper importante.
Viene Brad Pitt, no.
No, hombre. La persona que viene en la delegación estadounidense es Isabela Casillas Guzmán, administradora de la Administración de Estados Unidos para Pequeñas Empresas.
Ah, está bien.
Ella encabeza la delegación. O sea, como la pyme latinoamericana, está a cargo de eso en la Casa Blanca. ¿El kiosco en la Casa Blanca? No, ya, se me empezaba ya. Y dije, ¿por qué decía esas cosas? Si es que vamos a corte contra lo de Brad Pitt y estamos perdiendo el norte, un programa serio y esta radio seria.
Ya, tú como... no quieres ser quien viene entonces,
sí,
¿verdad?
Sí, viene.
Dilma Rousseff.
Dilma.
Dilma Rousseff, que tiene voz de bossa nova, encuentro.
Los brasileños le dicen Dilma. Con U. Dilma.
Ah, perdón, a ver cómo se
dice. Dilma Rousseff.
Jeremy Corbyn.
Sí.
Que sabes que británico. Es el miembro del Parlamento Británico, el líder del Partido Laborista.
¿Es el líder hoy?
Sí.
¿O fue el líder en su momento?
Líder del Partido Laborista, según un diario de relevancia en este país. Después también aparece el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el ex ministro de gobierno Pedro Sánchez en España, del gobierno, Manuel Castells, que es de una figura súper importante de Podemos.
Por supuesto.
Y de los artistas, ¿quieres saber tú? Déjame montar.
Por supuesto.
Déjame buscar los que se me perdieron. Pedro Aznar, Víctor Heredia. Ah, y la de esta mujer de la Plaza de Mayo, de las Abuelas de Mayo.
Una de las Abuelas de Mayo, sí. ¿No es Carlota?
Sí, es Carlota.
¿Sí?
Es Carlota.
Bueno, con ese
es
grupo...
Estela de Carlotto, más bien. Estela de Carlotto.
Ese grupo es un grupo de bastante cuidado, ¿eh? No sé si ella en particular, creo que sí, que han estado metidas en muchos líos financieros, en muchas acusaciones de irregularidades. Claro, lo que pasa es que son víctimas de una brutalidad de la dictadura argentina.
Claro.
Es otro tema. Pero son bastante cuestionadas y bien polémica ese grupo de políticos en Argentina. Oye, Jeremy Corbyn no es ya el jefe de los laboristas, fue hasta el 19.
Entonces está bien.
Sí. Isabel Allende, la escritora chilena, norteamericana, viene a Chile.
Está muy contenta, le leí una entrevista hace poco respecto al cambio de mando, está muy ilusionada con este cambio de mando y con esta generación, y decía que los viejos le tienen mucho miedo al cambio y que se tienen que liberar las cabezas. Eso decía.
Bueno, un poco lo que decía la editorial de Financial Times, que era yo la consultora en la mañana también.
Sí.
Chile está mostrándole al mundo, tiene una oportunidad tremenda.
Sí, es como el Jacinto.
De marcar, claro, un
es como
rumbo.
El Jacinto.
Ahora, sí. Lo que dice Financial Times, al momento en que dice que lo de Boric, esta nueva generación, puede marcarle un cambio nuevamente este país tan chico y tan raro que en su momento en los 80 con los Chicago Boys marcó una escuela y un rumbo. Hoy con Gabriel Boric y Frente Amplio puede marcar también un rumbo de las nuevas formas de gobernar, siempre y cuando, dice algo así, la convención se mantenga con la cabeza fría y haga las cosas prudentemente. Y no,
esa es la sombra
y
que
no
hace.
Claro, y no torpedeen desde el maximalismo, desde la locura, digamos, extremista. Pero yo, que soy un optimista, creo que estas cosas es más ruido que nuez. Llegado el momento de los dos tercios, va a haber, y yo creo que además el gobierno, no, a lo mejor no lo va a decir, pero Gabriel Boric, que es político, va a buscar formas de estar cerca con un ojo sobre la porque si no nos va a complicar mucho a todos, al gobierno el primero, a la ciudadanía en el largo plazo, para qué decir, pero el propio gobierno le puede hacer una muy mala pasada una constituyente que nos entregue un borrador de constitución alocado, afiebrado, maximalista y pasado de revoluciones. Por lo tanto, el incentivo que tiene el gobierno a tener un ojo puesto y a influir y a hacer política, por favor, no tiene nada de malo. Una cosa es la autonomía y otra cosa es que hagan lo que se les plazca. No es así. Hacer política, influir desde la política para tener una constitución moderada, es lo primero que tiene que tener el gobierno del presidente Boric para hacer un buen gobierno como todos esperamos.
Exactamente.
Son las 7:45. Estás en Duna.
Nada personal.
Hacemos las menciones del caso con nuestros patrocinadores y SWAP 2022. ¿Tomaste el SWAP ya, no?
Me vaya a torturarte aquí.
¿Sacaste placa patente?
¿Placa patente?
¿Circulación?
No, sí, ya.
No todavía.
Es que hoy día tuve un día, otro día después te cuento.
Te demoras dos minutos. Bueno, saca el SWAP 2022. Partamos por ahí. La chilena consolidada. Pídelo online a partir de 5.790 pesos. Pon tu patente, contrata, recibe tu póliza, listo, ya tienes tu seguro. Puedes comprarlo así de rápido en chilena.cl.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Porque claro, la única sacaste, ¿no?
Sí.
La única ya tienes. Sí. Ya eres ciudadana.
Ya no soy segunda, de segunda clase.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. ¿Conoces Zurich Global Investing APB? Donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7 de la tarde con 49 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Russia and Ucrania. Sí, día 16 aproximadamente. Esto se alarga y esto empieza ya a. Empieza a producir los efectos que debe tener tanto la guerra en sí, con las víctimas, las bajas, en fin, y con los efectos económicos que también se empiezan a sufrir en la misma Rusia. Y empieza entonces a alargarse la negociación con vistas a, yo estoy seguro que más tiene cara de rendición que negociación, en vistas a que Rusia está disponible para mantener su predicamento, que él lo llaman la desmilitarización. Claro. La desmilitarización le llaman, perdón, estamos hablando de un canciller como el ruso o un ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, que me contaba un diplomático que le tocó conocerlo, una época, que coincidió en un país con él, y que era un hombre muy conversador, un tipo de buen trato y un tipo, sí, no es lo que aparece ahora, claro, está a cargo de un.
Bueno, claro, la historia te lo puso en un lugar complejo.
Pero es un tipo que dice que Rusia no ha atacado. Entonces tú con ese predicamento, es como que yo te diga que esta no es la radio. Entonces tú dices, bueno, simpático tu comentario, pero o sea, pongámonos serios.
Se está defendiendo Rusia. Es lo que ellos explican.
Claro, desmilitarizar, ¿a qué le llaman a eso? A evitar probablemente que entre la OTAN a territorio ucraniano, a evitar que la OTAN se acerque a sus fronteras y la influencia de la OTAN. Entonces, eso le llama a Rusia desmilitarizar. Pero al final impone sus términos. Porque está la fuerza que tiene, que no. Que la fuerza militar y la superioridad de todo tipo que tiene sobre Ucrania. que da la impresión que la, más bien la pelota la tiene Ucrania en su cancha, tiene que decidir qué hacer respecto de la imposición.
Claro,
que
si
la
se rinde o no se rinde, cuándo se rinde, es ya, muy complejo.
Y ahí donde puede entrar la diplomacia mundial, porque ya no, yo creo que no depende solo de Ucrania esto, cuáles son los límites. Hablamos de Moldavia, los problemas que puede tener, ¿no es cierto?, si ocurre lo mismo. En fin, hay otros países por ahí cerca que también temen a que puede el ímpetu de o sea, si tú quieres alejar a la OTAN, que eso, a eso le llaman desmilitarizar, desnazificar también. O sea, supuestamente, ¿no es cierto?, Volodymyr Zelensky para Putin es un nazi, pero en fin, ya. Desmilitarizarte, entonces también es desmilitarizar
Lituania.
Estonia, Lituania, países que ya están en la OTAN, que, bueno, no sé. Sabemos poco, creo yo. Sabemos poco, pero lo que sabemos es que no cesa el fuego con la virulencia que lo hemos visto.
Viste que hoy día dijo Vladimir Putin, reconoció por fin que efectivamente las sanciones económicas a Rusia estaban causando bastantes problemas al país. Lo reconoció, lo aceptó y dijo que efectivamente le estaba costando mucho al pueblo ruso todas estas sanciones, pero que le iba a costar muchísimo más a Occidente. Es un mensaje, yo creo que mucho más a su pueblo que al mundo. Son amenazas también que hace, pero diciendo, sí, nosotros lo estamos pasando mal, pero ellos lo van a pasar mucho peor. Entonces uno dice, claro, ¿va a funcionar o no va a funcionar la diplomacia mundial? Porque Vladimir Putin tampoco se anda con chicas.
No se anda con chicas, pero lo que pasa es que Rusia es un país que es bastante más vulnerable de lo que Putin le gusta mostrar.
Claro, por supuesto.
Rusia es una economía bastante
chiquitita.
Más chiquitita.
El 5% de Estados Unidos.
Exactamente.
5% es nada.
Exactamente.
Es menos que México.
Es una, claro, estaba mirando la cifra exacta. Es un país lo que pasa es que es un país más chico. O sea, es el país, entiendo que por territorio es el país más grande del mundo.
Más grande.
Por territorio. Es el país que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo. Creo que posee entre el 40, he visto distintas cifras, entre 40, 45% del arsenal. Hay de todo, ¿eh? Hay arsenal antiguo, remozado, y hay arsenal nuevo también.
Sí.
Proyectiles de largo alcance, en fin, aquella. Pero, en capacidad económica, la Federación Rusa tiene, a ver, aquí el tamaño del producto es de 1.400. A ver, ¿cuánto? Estados Unidos, 20.000. 20.900. Claro. Rusia, 1.400, esto son billions. ¿Ah? No sé, España, 1.200, o sea, es del tamaño de España la economía rusa. Comparémoslo, ponte tú, con Brasil o con Argentina, para verlo. ¿Cómo andan?
Con Brasil,
Con Brasil, 1.400. Argentina, que es un país grandote, 389.
¿Y Chile?
Estamos en problema. Estos datos oficiales Banco Mundial, estos pesos actuales. Uh-huh. Chile, 252. ¿Mm? 252. Pero, ¿qué se le parece a España? Sí. Para que lo miramos para...
Más chico que Italia debe ser, ¿no?
Sí, puede ser. Italia tiene, te lo veo en este exacto momento, esta página de Banco Mundial es muy interesante para las estadísticas de todo tipo. Mira, Italia... 1888, más chico que Italia. Considerablemente más chico que Italia. Y en un país mucho más grande, con muchísima más población, que tiene pinta de potencia.
Que tiene petróleo, tiene gas, tiene acero, es el principal granero del mundo. O sea, ¿cómo estarán administrando las cosas?
Bueno, así es. Entonces, el apretón. Tienes menos margen para soportar un apretón. Por eso quizás. Porque, claro, esto no los que toman decisiones no miran la página del Banco Mundial para mirar cifras como nosotros. La tienen fresquita en la cabeza, saben dónde aprieta el zapato, saben dónde duele. Y duele y aprietan donde duele. Y a Rusia lo están apretando donde le duele, que es la economía. Porque cuando tú aprietas la economía, rápidamente se resiente, y se resiente desde el punto de vista de los ciudadanos. Entonces son los ciudadanos que desde adentro le van a decir a Putin, ¿sabe qué? No era que nosotros éramos tan potentes y poderosos, no es que nosotros estábamos tan resguardados, no era que esta superpotencia es capaz de salir a pelear para afuera sin que nosotros nos muramos de hambre adentro. Entonces, tarde o temprano,
la presión.
Tarde o temprano, la ciudadanía va a empezar a ver que se le afecta su calidad de vida, sus ahorros, su moneda, y va a decir, parece que no éramos tan bacanes como para salir a
hacer operaciones militares especiales.
Claro, exactamente. Bueno, en fin, pero también a todo el otro aspecto emocional, el nacionalismo, la Gran Rusia, un trabajo que viene siendo de relojería Putin desde los principios de los 90.
Hace 22 años.
Exactamente, de relojería cuando entró al gobierno de Boris Yeltsin, poquito después cayó el muro. Entonces, es una historia larga, es una historia compleja, pero el fuego no cede. El fuego no cede.
Tremendo.
Nos vamos, nosotros mañana tenemos una programación relativamente especial.
Sí, a partir de las 11:30 vas a estar tú con
A mí me invitaron la José.
Estadracópulos.
Y Nicolás Fierrovial. Pero. ¿Qué pasa?
Nada.
Pero sí, así. Ah, perdón, me confundí, vi al Fierro, no sé. No sé cuál es el orden de los apellidos. Pero está Nicolás aquí con nosotros
los
también.
Los tres, claro, van a los estar tres. Ustedes.
Y me invitaron generosamente.
¡Qué entretenido! ¿Sí? ¿Hasta qué hora van a estar?
No, hasta que diga, hasta que las velas no arden. ¿Sí?
Avísenme si no vengo a la 1:30.
No, tú a la 1:30 acá, pon trato.
Avísenme.
Sí, vamos acá. Querida José,
que te vaya muy bien.
Que tenga un muy buen resto de día. Totalmente. Y mañana un día muy entretenido, muy interesante, muy de mucha esperanza.
Entretenido, sí.
No, mucha
y que está, que sí, hay que estar atento.
Los cambios de
dan cosas buenas en general.
Sí, o sea, bienvenido.
Ay, por lo menos hay una oxigenación.
Sí, buenísimo. Sí. Yo estoy en la mejor parada para mañana y para lo que viene. Que te vaya muy bien, José. Chao.
A ti también, chao.